Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con ustedes. Mario, sí, gracias. Muchas gracias, Mario. Y Mario también en los controles y Jorge acompañándome hoy lunes en Libertópolis Negocios. Bienvenidos a todos quienes nos escuchan a través de la 102.1 y también a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Transmitimos a través de Facebook, transmitimos a través de YouTube y también transmitimos a través de Twitter. Bienvenidos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Pues bienvenidos a todos y hoy vamos a platicar de un tema pues por demás interesante. Hoy en el segundo segmento va a estar con nosotros la abogada Alci Martínez, con quien vamos a platicar con respecto a cuáles son las decisiones jurídicas o legales que debemos tomar a la hora de que estamos haciendo un negocio, un emprendimiento, por qué tipo de sociedad o cuál, mejor por qué, cuál tipo de sociedad deberíamos elegir y por qué. Vamos a hablar respecto a esto, sociedades anónimas, sociedades de emprendimiento, ayudas de responsabilidad limitada, tengo entendido, o la empresa individual. ¿Cuáles son las características de cada una? Y vamos a irlas entendiendo para poder definir cuál es la que mejor nos interesa o cuál es la que mejor nos conviene. Y la pregunta también es ¿por qué hacerlo? Así que de eso vamos a platicar en el siguiente segmento. Si tienen preguntas, mándenlas. Si tienen comentarios también, son bienvenidos al 4585-4280. Lo pueden hacer a través de ese nuestro número en WhatsApp o también lo pueden hacer a través de nuestras diferentes plataformas. Y hoy vamos a arrancar, Jorge, con las noticias pues más importantes en el mundo de los negocios. ¿Qué está sucediendo en el mundo, negocios en el mundo? Pues hoy los índices, los principales índices en Estados Unidos fueron hacia la alza, ganó el Standard & Poor's, también el Nasdaq y el Dow Jones. El Standard & Poor's alcanzó otro récord histórico y todo esto, pues debido a que ya hay más optimismo a aquella visión apocalíptica de inicios de año, tal vez los tres primeros meses de año, ya la visión apocalíptica en cuanto al tema del COVID-19, pues se ha vuelto más optimista. Y en este sentido es porque se espera que pronto se encuentre la vacuna o pronto se comercialice la vacuna contra el COVID-19 y además tratamientos que se den a conocer nuevos tratamientos que están siendo efectivos para el COVID-19. Y esto ha hecho pues que los principales indicadores bursátiles pues vayan hacia la alza, así como el tema de las negociaciones con China. Y pues durante este tiempo creo que las principales empresas ganadoras han sido las que están en el sector de tecnología y las que están en el sector de salud, específicamente involucradas con el tema del COVID-19. Y en este caso pues no fue la excepción, las tecnológicas fueron las que impulsaron los índices. Apple subió un 1%, mientras que Amazon 1.48% y Microsoft 1.23% en su valor.
Sí, y de hecho la semana pasada, o sea, Apple llegó, fue la primera empresa estadounidense, por lo menos, que llegó a valer sus acciones más de 2 billones de dólares, o sea, y sí billones en español, o sea, sería en inglés serían trillones. Y esto como consecuencia del incremento que ha tenido, que entiendo que solo en este año se ha casi incrementado como un 40% de las acciones. Y de hecho, de cuando pasó de un billón a ahora que llegó a 2 billones, se tardó básicamente 2 años. Y ahorita es la empresa con la valuación más grande del mundo, porque ya pasó, más que todo, no tanto porque ya lo pasó, sino porque se cayó la valuación, un poco la valuación de Saudi Aramco, que fue la empresa más grande en su momento cuando salió a bolsa, pero ya bajaron un poco las acciones, el precio de las acciones de Saudi Aramco, particularmente con toda la caída del petróleo de estos últimos meses. Entonces, Apple ya la pasó y continúa subiendo, ¿verdad? Pero otras que me llaman la atención que se subieron así bastante hoy fueron las líneas aéreas estadounidenses. American Airlines subió 10.5% al hablar de sus acciones. United subió 9.9% y Delta subieron 9.3%. Y esto argumentan a los expertos que es como consecuencia de precisamente las buenas noticias que han habido con relación al COVID-19. Una de esas noticias fue que ayer domingo la administración de Trump y le concedieron y la FDA le concedieron una autorización expresa, autorización rápida al tratamiento este del reemplazo de plasma de pacientes que ya se convalecientes que se están en proceso de recuperación del COVID-19, entonces les extraen el plasma de la sangre para poder inyectárselo a los pacientes que están críticos, y ese tratamiento ha dado vistas de que da buen resultado, especialmente en pacientes que están en estado crítico, ¿verdad? Entonces, ayer anunciaron esa autorización y entiendo que hoy anunciaron también de que estarían incluso ya planteando también una autorización rápida, así express, a la vacuna de AstraZeneca una vez termine el proceso de la tercera fase, el estudio de la tercera fase, que es en el que está ahorita, y que esa ya es la última prueba antes de que entrara al proceso de aprobación. Entonces lo que harían es, lo que anunciaron hoy es que harían un proceso así acelerado de autorización una vez termine la tercera fase de pruebas clínicas.
Así es, y hablabas de las aerolíneas, y solo para poner un ejemplo, American Airlines ganó un 10%, mientras que United Airlines un 9.9% y Delta un 9.3%. Así que estas son las empresas, las aerolíneas que fueron encabezando las ganancias de la bolsa, pero sí dentro del sector de aerolíneas, estas fueron las empresas en aerolíneas. Mientras tanto, el precio del petróleo también subió, todo esto debido a, primero, que es temporada de huracanes en el Golfo de México y también en el Pacífico, y hay unos huracanes, o hay un huracán, una tormenta tropical que esperan se convierta en huracán, que estará llegando a las costas de Texas y todo este lado, a las costas, en la cual esperan que haya, que llegue más que las costas, y estoy ahí, me equivoqué, es en el Golfo de México donde están las plataformas, donde están cerrando las plataformas por estos huracanes como una medida de prevención, evacúan al personal, y entonces estas plataformas que están en estas áreas pues dejan de producir, y esto hace que obviamente baje la oferta. Además, la OPEP y Rusia se pusieron de acuerdo también para bajar su producción, la cual pues haría que también presionara el precio del petróleo. Pues ahora ganó 78 centavos el Brent y quedó en 45.13, mientras que el WTI quedó en 42.62.
Sí, y a ver, hay que tomar en cuenta que no solo son las plataformas ahí, sino que también en toda esa área de la costa de Texas y de la costa de Luisiana, donde están también buena parte de las refinerías en Estados Unidos, ¿verdad? Porque obviamente ahí llega el petróleo. Entonces, eso también lo paran ahorita con la llegada de este huracán, ¿cómo es? Marco y la tormenta.
Marco y la tormenta. Laura.
Marco y Laura, ahora están así muy latinos los nombres. Y entonces, pues cierran también la parte de producción y, e incluso el transporte, ¿verdad? Porque ahí en el Mississippi entran hasta donde es el punto de entrega del petróleo en Estados Unidos, que es en el puerto ese de Cushing, que es un puerto pluvial, no es un puerto marítimo, sino que es un puerto pluvial, ¿qué? Río arriba del Mississippi, ¿no?
Efectivamente, y bueno, resulta que hoy, así como cuando WhatsApp se va, todo el mundo se entera, pues hoy muchos se enteraron que Zoom tuvo problemas y esto incluso afectó su cotización en la bolsa. A mí me llamó mucho la atención cómo ha evolucionado el precio de Zoom en la bolsa. Zoom, pues, es esta plataforma de videoconferencias que ha sido utilizado por muchas empresas, por muchas escuelas, para hacer estas videoconferencias. Y entonces, y no solo, pues, es a nivel mundial. Y entonces resulta que hoy tuvieron problemas de conectividad, estuvieron teniendo problemas para conectar, para que los usuarios se pudieran conectar, o incluso interrupciones en las reuniones o en los seminarios. Imagínate esta situación, o dar clases con esta situación, pues bastante complicado, y afectó a miles, si no es que millones de usuarios. Y pues el fundador, Eric S. Yuan, pues lo que dijo, pues se disculpó y estuvo, dijeron que estaban trabajando, dijeron que ya lo habían reparado y que ya no debería haber problemas en cuanto a las conectividad y al desempeño de esta plataforma. Y solo para darnos una idea, Jorge, en el 2019, hablando de diciembre, estamos hablando que te gusta 7, 8 meses aproximadamente, hace 8 meses la acción valía $68.04. Actualmente, y eso que hoy perdió valor por esta situación, está en $257.17. Se ha revaluado, o sea, o ha crecido, o ha tenido una ganancia de casi un 300, o un poco más del 315%.
Sí, y quién, como bien lo decís, quién lo iba a decir en diciembre, ¿verdad? Por eso es que en todas las películas esas de ciencia ficción, así de viajes en el tiempo, en lo que se enfocan muchas veces es en el tema de las acciones, precisamente por eso, ¿verdad? Porque todas las inversiones son muy fáciles en retrospectiva, ¿verdad? O sea, ahorita podemos decir, ala, que todo el pisto que hubiéramos, todo el dinero que hubiéramos hecho si hubiéramos invertido en Zoom en diciembre, pero en diciembre nadie daba un centavo, bueno, daba $60 por las acciones de Zoom, y ahora pues ya se triplicaron, se cuadruplicaron de valor, ¿verdad?
Así es.
Y realmente se debe haber cuadruplicado de valor en marzo, digo, ¿eh?
Claro. Un tema muy interesante, Jorge, que es bueno que lo platiquemos, es qué está sucediendo con otros países en la región, pues sin la región, tomando región latinoamericana, en Latinoamérica, no la región centroamericana, sino en Latinoamérica, y es el tema del turismo que ha afectado a todos los países, no solo a Guatemala, no solo a Centroamérica, sino a todos los países, obviamente en mayor o menor medida. Hay países donde hablaban del porcentaje del Producto Interno Bruto que representa en nuestros países versus lo que representa en otros países. Pero el punto aquí es que Guayaquil está tomando, el gobierno municipal de Guayaquil, que por lo que entiendo son quienes cobran la tarifa o el impuesto por turismo o por alojamiento, por dormir o quedarte en esta ciudad, pues la municipalidad, la alcaldía, decidió eliminar ese impuesto lo que resta del año y todo el 2021, buscando que las personas encuentren más barato o que haya menos costos para visitar la ciudad de Guayaquil. A mí me pareció algo muy interesante y me encantó las declaraciones que dio la alcaldesa Cynthia Viteri, porque nos hace pensar en más cosas. Y ella lo que dijo fue: hoy anunciamos con apoyo de los representantes del sector turístico la suspensión en forma temporal del cobro de la tasa de turismo y de la tasa de pernoctación como medida de reactivación. Además, agregó, o además, menos impuesto, mayor producción para desahogar la carga económica de un sector que produce empleos. Esto se ratificará en ordenanza. Me imagino que quiere decir que en un edicto o en un acuerdo. Pero interesante, menos impuesto, mayor producción. Y me pregunto, si la tienen tan claro, ¿por qué no empiezan a bajar los demás?
Porque lo tienen claro, pero no les lo tienen claro, pero les cuesta aceptarlo y les cuesta más todavía promoverlo. Porque el hecho de que la clave de que todos los políticos tienen claro de que si bajas impuestos va a haber mayor actividad económica, van a haber más empresas, va a haber más empleo, más ventas, está en que cuando ellos deciden que van a fomentar alguna industria, lo primero que hacen es quitarle el impuesto sobre la renta. Y entonces, o sea, ellos tienen muy claro de que es el impuesto sobre la renta. Al final es un impuesto, como bien lo decía el doctor Manuel Ayau, es un impuesto al rendimiento de las inversiones. Y si lo que querés es fomentar las inversiones, pues lo que hay que hacer es quitarle los obstáculos, quitarle los todas aquellas cargas que evitan que pueda tener mejor rentabilidad las inversiones, que al final es lo que hace el impuesto sobre la renta. Entonces, los políticos lo tienen claro porque cuando quieren fomentar una industria, si dicen, bueno, vamos a fomentar la industria, qué sé yo, de la pesca, entonces lo primero que hacen es quitemos el impuesto, ¿no? Al final, básicamente, el problema es de que lo hacen solo en aquellas cosas que ellos consideran que es lo que se debe de fomentar y todo lo demás que se friegue. Cuando el punto es de que se debiera de eliminar o por lo menos reducir para todos, para que todas las empresas y todas las inversiones puedan tener una mayor rentabilidad y por ende, pues se generen, como bien lo dice la alcaldesa de Guayaquil, se genere más actividad económica, se generen más empresas y se genere más empleo, lo que a su vez siempre va a redundar en que hasta los gobernantes salen ganando porque obtienen más ingresos. Pero esa parte ya como lleva más tiempo, entonces ellos dicen, ah, no, para que el que sigue sea el que se beneficie de esos impuestos, mejor yo ahorita me gasto esos impuestos y el que venga atrás que arriba, ¿no?
Y bueno, lo que a mí me llama la atención de todo esto es el tema que ahora, pues, los países, lo que ha sucedido todo el tiempo, pero que ahora va a ser más puntual o va a ser más específico, más claro, es el tema de competir para atraer el turismo, así como se compite para atraer la inversión, así como se compite para que lleguen nuevos inversionistas, turistas, personas que quieran talento, que quieran llegar a nuestros países. Y entonces, si ya Guayaquil está empezando a hacer esto, ¿qué va a hacer Guatemala? ¿Qué están haciendo otros países? Eso es bien, bien interesante porque nos vamos a salir de esa caja que nos han encerrado y nos hemos metido, y que muchas veces pues ya te acostumbraste a estar en esa caja, incluso si te sacaran saldrías de forma cuadrada. Nos vamos a salir de esa caja y vamos a empezar a hacer cosas diferentes para poder atraer a las empresas, para poder atraer el turismo, para poder salir adelante. Y no solo turismo, en muchas otras cosas, atraer inversión. Así que, pues aquí está una de lo que está haciendo en Guayaquil, en la municipalidad, que por lo que estoy entendiendo es quienes cobran esta tarifa. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿estás creando una empresa? ¿Estás haciendo un negocio nuevo? ¿O quieres crecer tu negocio? ¿Ya llegaste al punto en el que necesitas, para que tu negocio camine, empezar a generar diferentes estructuras jurídicas? De eso vamos a estar platicando en el siguiente segmento. Vamos a hablar acerca de qué deberías elegir, una sociedad de emprendimiento, una sociedad anónima, otros tipos de sociedades, o te vas por empresa individual. De eso platicaremos con nuestra invitada, la licenciada Alci Martínez. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Que nada detenga tus ganas de crecer. Barrural te apoya con créditos productivos. Siempre con el deseo de apoyar el desarrollo del país, pues Financiera Rural pone a tu disposición financiamientos con el objetivo de incrementar tu productividad o la comercialización. Así que si estás buscando crecer y necesitas financiamiento, Ban Rural es el amigo que te ayuda a crecer con los créditos productivos. Entra al sitio de banrural.com.gt y ahí puedes encontrar información acerca de los créditos productivos de Ban Rural. Y ya está con nosotros nuestra invitada, Alci Martínez, la licenciada Alci Martínez, quien es asociada de BLP en Guatemala y se especializa en prácticas de banca y finanzas, derecho corporativo e impuestos. Y pues la hemos invitado para que esté con nosotros y hablemos acerca del tema de qué debemos tomar en cuenta para decidir qué tipo de sociedad o qué tipo de estructura legal utilizar en nuestras en negocios o en nuestros emprendimientos o en nuestras empresas. Muy buenas tardes y bienvenida, Alci, ¿cómo estás?
Hola, Emile, todo muy bien, muchas gracias. George, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias, bien, buenas
gracias, tardes. Gracias, gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Y la primera pregunta que surge, Alci, es ¿para qué debo pensar en esto si mi empresa va caminando? Dentro de la...
Bueno. Pues,
adelante.
Sí, sí. Dime. Sí, sí.
No, adelante, perdón.
Gracias. Pues bueno, mira, creo que el tema que están planteando ustedes ahora es interesante porque uno creería que dadas las circunstancias no habría tanta gente queriendo emprender, pero te das cuenta que hay muchas personas con muchas capacidades y habilidades y con ganas de emprender, de iniciar nuevos negocios, de arrancar. Y la consulta que tú haces es una de las primeras consultas que hacen los clientes. Quiero poner este negocio, tengo esta idea, lo estoy viendo con un amigo, lo estoy viendo con un familiar. ¿Qué opciones me recomienda usted? Entonces, ahí entras tú a hacer un análisis respecto del tipo de comercio o comerciante que le puedes recomendar a tu cliente. Y podríamos hablar de dos opciones, de un comerciante individual o de un comerciante mercantil, que sería una de las distintas sociedades que están contempladas en el Código de Comercio. Que acá es donde entra la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la de reciente creación, digamos, que es la sociedad de emprendimiento. Pero, ¿qué te diría yo que es uno de los factores más importantes a considerar si tú te vas por una sociedad mercantil o si te vas por una empresa individual? Es el tema de los riesgos. Porque en una empresa individual eres tú quien está asumiendo el riesgo detrás del negocio. Mientras que en una sociedad, por ejemplo, en una sociedad anónima, quien está asumiendo el riesgo del negocio en la sociedad, y es la sociedad quien responde con todos sus bienes y no tú con tus bienes personales por el negocio. Entonces, el tema del riesgo es uno de los temas más importantes para decidir tú si te vas por una empresa individual o por una sociedad mercantil.
Entonces, el tema del riesgo, al final, vamos a ver si no me hago bolas, al final, el tema del riesgo es inherente en cualquier emprendimiento. Ahora bien, ¿ese riesgo se asume con los activos de la empresa o con todo lo que yo haya creado? No importa si lo hice durante el emprendimiento o antes de ese negocio.
Correcto. Entonces, sí, tienes razón en lo que dices. El riesgo es inherente al negocio que tú estás ejerciendo, y más bien la diferencia va a ser de quién está asumiendo ese riesgo o con qué bienes van a responder en caso de algún inconveniente. Entonces, si tú hablas de una empresa individual, el riesgo lo estás asumiendo tú como persona propietaria de esa empresa con todos tus bienes, y si tú estás hablando de una sociedad mercantil, pues quien asume el riesgo de la sociedad con los bienes de la sociedad y no tú como accionista, por ejemplo, con tus bienes personales.
Alci, y entiendo esa parte, y de hecho esa es la gran disyuntiva generalmente cuando empiezan las empresas. Sin embargo, por el otro lado está el hecho de los costos, de que tengo entendido que es mucho más barato iniciar una empresa individual que una sociedad anónima. Entonces, por un lado tienes que balancear el tema del riesgo, pero por el otro lado, generalmente las empresas cuando empiezan, lo que menos les sobra es el dinero. Y a veces cuando ya están grandes tampoco, pero principalmente las empresas cuando empiezan generalmente son empresas pequeñas, y el costo de armar una sociedad anónima puede ser prohibitivo para alguien que está empezando y se quiere formalizar. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué solución se le ve? Y bueno, y tal vez tal vez la pregunta inicial es en efecto cierto eso de que es más barato hacer una empresa individual que una sociedad anónima?
Okay. Bueno, vamos por partes. Pienso que el tema de los costos es el siguiente aspecto o el siguiente factor que uno está teniendo en cuenta, y quizá para la persona que está emprendiendo es el primero. Y me parece que en algún momento, en efecto, fue como tú planteas, que constituir una sociedad era más caro o podía ser más caro que constituir una empresa individual. No obstante, y con las últimas modificaciones al Código de Comercio, considero que hay ciertos avances, tanto por el tema tecnológico y las plataformas en línea que está manejando el registro, aunque podríamos decir, pues bueno, que dadas las circunstancias han habido algunos atrasos, pero eso obviémoslo, sino que también la facilidad del tema del capital pagado. ¿Por qué? Porque en una sociedad mercantil, específicamente en una sociedad anónima, tú necesitas pagar un capital. Entonces, que va a ser el capital social. Y el capital social se divide, puedes decir que se divide entre el capital social autorizado, el suscrito y el pagado. En el capital pagado, anteriormente el mínimo era de 5,000 quetzales, y actualmente ese monto es menor, es de 200 quetzales. Entonces tú, con un capital de 200 quetzales, puedes constituir una sociedad, y eso viene a facilitar mucho porque no necesitas los 5,000 quetzales que antes te pedían, y pues si tienes un capital de 200 quetzales tampoco necesitas abrir una cuenta bancaria. Entonces creo que por ahí hay una cierta facilidad respecto de los gastos que tiene la sociedad. Ahora, en cuanto a los gastos ya de arancel, por así decirte, y los gastos de registros, yo estaba haciendo las cuentas y sí hay una diferencia si tú constituyes una empresa individual o si tú constituyes una sociedad, pero te diría que no es tanto, siempre y cuando el capital de la sociedad que tú estés constituyendo sea menor a 500,000 quetzales. Si tú constituyes una sociedad con 500,000 quetzales, entonces ahí tú ya pagas un arancel más alto, que es del 1.5 por millar, si no me equivoco. Pero si tu capital es menor, tú estás incurriendo en gastos generales, que te podría decir aproximadamente entre 1,500 quetzales y 2,000 quetzales más o menos solo de gastos, y tal vez en la empresa individual podrían ser, no sé, unos tal vez menos de 1,000 quetzales, pero la diferencia no es mucha.
Ok, entonces ya esa brecha o esa diferencia ya no es tan relevante en cuanto a qué, en cuanto a porque aquí lo que uno, si empiezas a hacer números, dices costos-beneficios, y empiezas a ver cuáles son los beneficios, por qué habría de pagar ese costo versus los beneficios. Ahora bien, Alci, si nos decidimos por la empresa individual, ahí no hay que hacer mayor cosa, sino que registrarla ante la autoridad tributaria, ante la SAT, y ya estuvo.
Ante el registro mercantil.
Registro mercantil, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, entonces, lo que debo decidir es ese nivel de riesgo en cuanto a los a los bienes, o quién va a asumir el riesgo, si la sociedad o la persona que funda la empresa. ¿Vamos bien por ahí?
Sí.
Ok. ¿Cuál es la siguiente pregunta que me debería hacer para irme decidiendo como que fuera un árbol de decisión hacia dónde irme, Alci?
Bueno, luego yo te diría, cuando tú ya has evaluado el tema de los riesgos, cómo quieres asumir los riesgos, con qué bienes quieres responder, el tema de los gastos, también creo que, y solo, perdón, para regresar, porque este tema sí es importante. En el tema de los gastos, tú estás considerando el tema del capital que está involucrado en una sociedad, que como te mencionaba, podría ser con un mínimo de 200 quetzales. Pero ese capital inicial que tú estás pagando, que puede ser con dinero en efectivo o que puede ser con otro tipo de bienes, ese es que al fin, con el que finalmente tú estás arrancando tu empresa. Entonces, cuando tú ya estás viendo temas operativos, con 200 quetzales es difícil arrancar y probablemente vas a necesitar más capital. Incluso si tú quisieras pedir algún préstamo, pues con los 200 quetzales estaría un poco limitado el hecho de que te puedan dar un préstamo. Pero si tú tienes un capital pagado más alto, pues tienes más oportunidades de buscar temas de financiamiento. Ahora, ¿qué te diría yo luego de estos análisis iniciales? ¿Qué consideraría yo? Y es que en muchos casos, las personas que nos hacen estas consultas, nos, como te comentaba al inicio, nos preguntan, quiero poner un negocio con mi amigo, con mi hermano, con mi primo, tenemos esta idea. Usualmente así vienen las personas o dicen, quiero involucrar a tal persona. Entonces, cuando tú estás hablando que no es un negocio que tú vas a poner tú solo, sino que vas a estar acompañado, yo te diría que ahí el análisis cambia, porque ya no estás pensando solo tú, sino que en alguien más. Y esto es importante. Nuestra legislación hasta hace poco solo permitía sociedades con dos accionistas. Entonces, necesariamente tenían que ser dos. Y no podías tú solo constituir una sociedad anónima. Pero ahora, con las sociedades de emprendimiento, pues pueden haber sociedades con un único accionista. El tema es que con el reglamento que se emitió, pues colocan una serie de requisitos respecto de la innovación que hace un tanto complicado, que podría ser un tanto complicado, que tú inicies una sociedad de emprendimiento. Pero en el caso que tú sean dos o más personas, yo te diría que el análisis ya está orientado a que sea una sociedad la que van a constituir, y el tema ya es un tema más de cómo regulamos las normas de la sociedad, de los socios, de los accionistas que estamos participando. Y ahí es donde se pone interesante la cosa, y vas viendo si van a haber accionistas mayoritarios, si van a haber accionistas minoritarios, y cómo hablando la relación entre ellos y también a quién estás tú asesorando, porque hay distintas consideraciones a hacer. No sé si con esto respondo tu pregunta.
Y quedó buenísimo, Alci, gracias por tomar este tema que no lo habíamos tocado y que es muy importante, porque si hay dos involucrados, no hay ni qué pensarle, haz una sociedad.
Sí, yo te diría que es lo mejor, aunque te digo que recientemente he visto empresas individuales que están en copropiedad, es decir, tienen dos titulares, personas individuales, y de hecho la SAT está requiriendo que nombres a un representante de esta empresa, y es un tanto extraño, les confieso, porque de conformidad con nuestra legislación, la empresa mercantil es un bien. Entonces, pues bueno, dices tú cómo un bien va a tener un representante, pero bueno, es la persona que se va a encargar de la empresa, digámoslo así, ante la autoridad. Pero otra diferencia es que te podría mencionar aprovechando este comentario, es que la empresa mercantil individual o la empresa mercantil en general es una cosa y por lo tanto necesita tener un dueño. Entonces, el dueño de la empresa mercantil puede ser una persona individual, un comerciante individual, o puede ser una sociedad, que es una sociedad mercantil, pero un comerciante social. Cuando tú constituyes tu sociedad, al momento de constituir la sociedad, en ese proceso tú nombras al representante legal y recibes también la patente de sociedad junto con la patente de empresa.
Ahí me surge una duda de los términos que utilizaste y quiero ver si estoy entendiendo bien. Según lo que dijiste, una empresa individual es una cosa, o sea, es un bien, es una cosa. Pero una sociedad anónima es una persona jurídica, pero es una persona jurídica, no es una cosa. Con eso ya me confundí, pero sí es así, o sea, la empresa individual es una cosa y la sociedad anónima es una persona en términos jurídicos.
Sí, es correcto. Las sociedades mercantiles son personas jurídicas y la empresa mercantil, no la empresa individual, sino que la empresa mercantil es una cosa. Por lo tanto, es sujeto de apropiación, tiene que tener un propietario. El titular puede ser un comerciante individual o un comerciante social. Y si es un comerciante social, va a ser una de las sociedades reconocidas o enumeradas en el Código de Comercio. La empresa mercantil, el Código de Comercio lo que te dice es que, bueno, es un conjunto de trabajo, de bienes, corporales, incorporales, de valores incorpóreos, me parece que dice, y que está conformado por distintos elementos. Tú tienes ahí la clientela, tienes ahí el establecimiento, tienes otra serie de elementos, pero en resumen, lo que tú dices es correcto. La sociedad mercantil es una persona jurídica y la empresa mercantil es una cosa.
Ok, entonces
tienen tratamiento distinto.
Tienen tratamiento distinto, claro, porque como la empresa no es una persona, pues no es que tenga derechos y obligaciones, sino más bien el comerciante individual o el comerciante social es quien tiene los derechos y las obligaciones.
Okay,
es extraño, les digo, las obligaciones no es así.
Ok, entonces, estamos en el punto apenas de decidir si nos vamos por una sociedad o si nos vamos por una empresa individual. Nos decidimos por la sociedad. ¿Qué tipos de sociedades hay? Porque por lo general uno conoce la sociedad anónima y en su momento pues se le dio mucha publicidad a la sociedad de emprendimiento. Desafortunadamente fue un globo muy bonito que lo pincharon con el reglamento. Creo que pudo haberse hecho más de lo que lo malogró el reglamento. Pero entonces, anteriormente solo pensábamos en SAs, pero no solo son las SAs las que existen o las sociedades anónimas. ¿Son realmente las mejores para las empresas o qué hay que considerar, Alci, cuando regresemos del corte? ¿Qué tipo de sociedades deberíamos tomar? Y como me imagino que no nos va a dar tiempo, para el siguiente programa, el siguiente lunes, platiquemos de los requisitos, entonces, que implica cada tipo de sociedad, dependiendo de cuál elija. ¿Te parece?
Claro, sí, me parece.
Entonces, vamos al corte y cuando regresemos, vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de sociedades que existen para poder optar alguna y poder hacer ese análisis, porque no solo es, bueno, ya me decidí empresa individual o sociedad y después voy a decidir qué tipo de sociedad. Y si estás pensando cómo rodearte de tecnología y dentro de tus decisiones hay decisiones tecnológicas, Intelaf te lo pone muy fácil, porque te puedes rodear de tecnología de forma segura, puedes hacerlo a través de intelaf.com o si quieres visitar las tiendas, que están abiertas con nuevos horarios, cumpliendo con todas las restricciones, bueno, todas las medidas de seguridad para prevenir el COVID-19, como toma de temperatura, número limitado de clientes en cada tienda, y además el distanciamiento más cool, ya que tienen stickers con trivias tecnológicas. Si tú eres muy ducho con el tema de tecnología, pues aquí está el reto de las trivias tecnológicas que tiene Intelaf. Con Intelaf te rodeas o lo resuelves con tecnología de forma segura.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Si necesitas guardar archivo, mercadería, si necesitas guardar cualquier pues cosas de la oficina o cosas de la casa, pues Mr. Bodeguitas tiene el espacio que tú necesitas desde 4 metros hasta 60 metros cuadrados. Así que tú puedes guardar lo que necesites y cuentan con vigilancia las 24 horas. Ubicaciones accesibles, muy accesibles. Y además, la nueva ubicación en Musvalle. ¿Quieres mayores informes? ¿Quieres saber dónde están? ¿Cuáles son los precios? Puedes entrar a mrbodeguitas.com. mrbodeguitas.com. Estamos platicando con nuestra invitada, la licenciada Alci Martínez. Tenemos varios mensajes. Quiero agradecerles a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Y también a quienes nos están dejando sus mensajes. Marielos González, ¿qué tal, Marielos? Saludos y nos dice buenas tardes. Atenta para escucharles y saludos. Muchísimas gracias. Estuardo también, excelente programa en sintonía. Marco Tulio nos manda un mensaje con respecto a que no que falso el COVID y le tienen miedo transmitiendo desde sus casas. Primero, yo en lo personal voy a responder, no sé si Jorge quiere responder, yo en lo personal jamás he dicho que es falso, punto número uno. Punto número dos, usted no sabe ni por qué estoy transmitiendo desde mi casa, no puede afirmar que es mía. Y hasta ahí la dejo. Y Jorge, no sé si quieres decir algo.
Pues algo que en efecto yo tampoco he dicho que el COVID sea falso, que se ha exagerado mucho el pánico es otra cosa, eso sí lo hemos dicho. Y por otro lado, en efecto, pues yo todos los días he estado transmitiendo desde la oficina, desde los estudios de Libertópolis en los programas del mediodía, generalmente los de las tardes pues sí lo hemos estado haciendo desde las casas por todos los cambios que han habido, pero ya nos vamos a ir regularizando, pero nos pueden ver siempre al mediodía y ahí estamos en el estudio, así que no veo el sentido del comentario.
Totalmente abdominal. Segundo, adelante, me encanta lo que comparten. Muchísimas gracias, Ademar, Marielos, compartido. Gracias, Marielos, por compartirnos. Y nos hablan acerca, Rodolfo nos dice que bien que se restablezca la economía, pero faltan muchas libertades hacia el sector turismo y otros sectores. Efectivamente, el hecho de hemos perdido muchísima libertad y precisamente por eso estamos buscando que se vaya recuperando esa libertad perdida. Le mandan saludos a Alci, licenciada Alci, está muy bonita, Libertad Carrillo. Nos dice Carlos Osvaldo, saludos cordiales, muchísimas gracias. Angélica Tax también nos manda saludos. Romeo Lemus nos dice, y el tema del fisiquín, nada que ver para los libertarios, no les interesa porque es otro criollo más, no se oye. Otra falacia más, lamento que no haya escuchado Libertópolis a mediodía porque tocaron el tema. Supongo que mañana se estará comentando en los diferentes programas y este programa es de negocios. Y lo que hacemos en negocios es hablar de negocios porque el objetivo del programa Libertópolis Negocios cuando se originó fue ayudar a dar herramientas, técnicas, tips para las personas que estaban emprendiendo, que están con sus negocios, que quieren crecerlos. El tema de la actualidad de la política lo habíamos dejado o lo dejamos para los demás programas. Y lo que tratamos es que esos productores y esas personas que están sacando adelante al país tengan esas herramientas mientras los demás programas cambian y hacemos una mejor Guatemala. Jorge.
Igual también hoy en el mediodía estuvimos siguiendo precisamente el caso desde que se supo que ya habían capturado que se había entregado Sinibalti, el fisiquín, como lo pusieron ahí, y de todo estuvimos viendo también básicamente las posibilidades de negociación que ha hecho, porque él mismo puso en el campo, en el comunicado ese que publicó hoy, que desde hace casi un año han estado en negociaciones, así que lo interesante va a ser saber qué fue lo que negoció para finalmente entregarse, pero como dice María Dolores, eso lo vemos en los otros programas.
Saludos, Gloria Pichilla nos manda saludos a María Dolores, Alci y Jorge. Muchísimas gracias. Nos dice Marielos, considero que la sociedad mercantil que ofrece más seguridad en las, que las, es la sociedad anónima y ahora ya el monto de capital es más accesible y se responde solo a nivel de sociedad y no con los bienes. Carlos Osvaldo también nos habla acerca de las diferencias que hay entre la SA y una individual. Muchísimas gracias. Le mandan saludos a Antonieta Paz, a Alci. Y nos pregunta Gloria Pichilla por qué una sociedad anónima ofrece más seguridad. Y creo que vamos con esta pregunta que me parece muy buena. Y muchas gracias a todos los comentarios que nos han dejado. Alci, ¿cómo ir eligiendo entonces dentro de estas sociedades? Y el tema de la seguridad, me imagino que es uno de los temas o una de las variables. Y por qué se dice, ¿esto es real o es un mito que la SA ofrece mayor seguridad?
Gracias, MD. Solo antes de pasar a la pregunta de Gloria, y me parece que era el comentario también de Marielos, quisiera retomar el comentario de Carlos, porque Carlos ya hace un comentario importante y que creo que debemos mencionar, y es que lo que yo les mencionaba respecto de los gastos, me refería únicamente al tema de gastos, tal vez por arancel, y no al tema de los honorarios por constituir una sociedad mercantil o por autorizar una empresa mercantil, que los honorarios, por supuesto, que cobramos los abogados va a variar, ¿verdad? Entonces, por ahí puede también haber un tema y es variado, ¿verdad? Entonces, solo quería aclarar eso para que consideren que hay otros gastos, además de los gastos de registro, de los timbres y de la inscripción, como los honorarios que tienen que tener en cuenta. Ahora, respecto de qué tipo de sociedad mercantil puedes tú escoger, en general, yo te diría, bueno, las que más se conocen, son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, quizás. Y te diría que antes de hacer referencia a estas sociedades en específico, te diría que hay dos tipos de sociedades mercantiles: las sociedades de personas y las sociedades de acciones. Y esa es la primera división que yo te haría. Y entonces, nuestro código de comercio menciona distintos tipos de sociedades. Está la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y ahora la sociedad de emprendimiento. Entonces, podríamos decir que las primeras tres sociedades, que son la colectiva, la comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada, son sociedades de personas. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que tú no vas a recibir títulos de acción como si lo haces en una sociedad anónima. Y quizá lo siguiente y más importante es la forma en la que responden los socios. En estas sociedades vamos a encontrar socios y no accionistas, ¿verdad? Porque no tenemos acciones, por así decírtelo en términos generales. Entonces tú tienes socios, tienes junta general de socios y no tienes asamblea de accionistas. Y los socios de una sociedad colectiva, por ejemplo, responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada a la sociedad. Y esta es una distinción importante respecto, por ejemplo, de la sociedad anónima, porque en la sociedad anónima lo que responde es el patrimonio de la sociedad, no responden los accionistas solidaria subsidiariamente, sino que responde por los negocios de la sociedad, responde en principio la sociedad con su patrimonio, mientras que en una sociedad colectiva, por ejemplo, responden los socios de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Entonces, esta es una diferencia importante y que de hecho te lleva a ti a decir que es más seguro tener una sociedad por acciones, que sería una sociedad anónima en este caso, porque tu responsabilidad va a estar limitada incluso al aporte que tú hiciste, al aporte de tu capital. Entonces, para unir las preguntas que habían hecho y lo que mencionaba Gloria y Marielos, sí, me parece que una sociedad que más les puede convenir en temas de riesgos y de quién va a responder por esos riesgos es una sociedad anónima. No obstante, la sociedad de responsabilidad limitada también se utiliza y pues no tienes acciones, tienes un límite de 20 socios que no lo tienes en una sociedad anónima, y el capital tiene que estar completamente aportado al momento de que tú estás constituyendo la sociedad. Debe estar completamente pagado, mientras que en una sociedad anónima no. Tú puedes colocar, no hay límite para el capital autorizado, para el capital social, no hay límite. Máximo, puedes colocar el que tú quieras. Eso sí, conforme tu capital, vas a tener que pagar el arancel de registro y que los gastos se te pueden incrementar hasta 40 mil quetzales aproximadamente, que es el tope del arancel por temas de capital.
Ahora, pero, sí, perdón, en el tema de capital, ¿uno puede empezar con un capital pequeño e irlo subiendo para no asustarme?
Sí, puedes empezar con un capital menor. Como les mencionaba anteriormente, si tú tienes un capital menor de 500 mil quetzales, no pagas un arancel, el arancel del registro, el 1.5 por millar, sino pagas un arancel general. Y el capital, pues tú lo puedes ir pagando en distintas ocasiones. Y a medida que tú vas pagando ese capital, se van emitiendo las acciones y presentas un aviso de emisión de acciones al registro.
Ahí quisiera yo dejar una pregunta, pero como ya se nos está acabando el tiempo y ya oí que dijo María Dolores que vas a estar otra vez el lunes entrante con nosotros, sí quisiera que nos explicaras bien y para nuestros radioescuchas esos tres aparentemente distintos capitales que hay en las sociedades, por lo menos así jurídicamente, ¿verdad? El capital pagado, para entender bien los conceptos, porque pienso que es uno de los conceptos más difíciles de entender en el tema de la capitalización de las empresas, ¿verdad? Por lo menos aquí en Guatemala.
Y quisiera aprovechar también para, no sé si ahí entra o lo dejamos para más adelante, el tema de la aportación, nos pregunta Carlos, aportación a futura de capitalización, que si es existe en la legislación este tema de aportación a futura capitalización. Y tú sabrás si va relacionado o no, yo solo lo pongo ahí. Adelante, Alci.
Sí, está bien. Bueno, empecemos por el tema del capital social. Y si es un tema que da para mucha discusión, George, porque, y de hecho hoy tuvimos una llamada con un cliente en el que abordamos el tema del capital, incluso el tema de las aportaciones a futuras capitalizaciones. Y quiero explicar esto de manera breve y lo podemos retomar la próxima semana, y es que las sociedades tienen un capital social, que es uno solo, pero para efectos de distinguirlo está el capital autorizado, que es el monto máximo por el cual una sociedad puede emitir acciones. Entonces, si yo tengo un capital de 100 mil, yo como sociedad puedo emitir acciones hasta de 100 mil, ¿verdad? Hasta ese monto. Si todo mi capital ya está pagado, es decir, yo ya emití acciones que representen ese capital, yo no puedo en principio emitir más acciones, no puedo. Para ello necesito previamente aumentar mi capital. Entonces yo hago un aumento de capital que se inscribe en el registro mercantil y luego yo ya puedo emitir más acciones. Ese es el capital social. El capital pagado, que creo que sería el siguiente más fácil de explicar, es el que efectivamente los accionistas han desembolsado. Es decir, si las acciones tienen un valor nominal de 100 quetzales, yo di 100 quetzales, yo tengo una acción. Y eso se registra en el libro de registro de accionistas. Mi capital puede ser de 1,000, pero nosotros tres, cada uno tiene una acción de 100 quetzales, por ejemplo. Entonces, ese es el capital pagado, 300 quetzales en total.
¿De los 1,000 autorizados?
De los 1,000 autorizados, correcto. Entonces, tú todavía tienes 700 quetzales de los cuales la sociedad puede emitir acciones. Es decir, la sociedad puede emitir 7 acciones más en este caso. Y el capital suscrito es un capital que yo como accionista me comprometo a pagar, pero que no necesariamente pago en ese momento. Entonces, yo puedo decir, yo suscribo 5 acciones. Bueno, de hecho que se hace de conformidad con el porcentaje accionario que yo tengo, pero digamos que yo digo, bueno, yo suscribo 5 acciones y voy a ir amortizando el pago, voy a ir haciendo pagos de por esas acciones. Entonces voy a ir pagando de 50 en 50 y bueno, por esas acciones que yo suscribo, pues puedo recibir un certificado provisional, por ejemplo, pero no tengo yo la acción completamente pagada, ¿verdad? Solo tengo unos, estoy pagando por cuotas mi acción. No sé si logré explicarme y si ustedes cuéntenme.
Pues yo sí lo entendí, pero me gustaría escuchar a nuestros radioescuchas y como, repito, ya se nos está acabando el tiempo, creo que vamos a tener que seguir la semana entrante.
¿Qué te parece, Alci, si para la siguiente semana, el próximo lunes, hacemos algunas gráficas o algunos ejemplos con gráficas y las vamos proyectando conforme tú vas explicando este tema que aplica a las sociedades anónimas y todo el tema también que implica, porque esto es un tema de lo que hay que discutir. Porque muchas veces pareciera que hacer sociedades anónimas es como abrir la caja del cereal y sacar un folletito y solo se firma. Porque hay muchas cosas que hay que considerar. Está el tema del capital, el autorizado, el suscrito y el pagado, pero también está el tema de cómo se va a regular la sociedad. Incluso por ahí escuchaba a un contador que nos decía, siempre piensen cómo se van a divorciar ahora que están de buenas. Ahora que todo sí. Es amor. Entonces, todas esas cosas de cómo se van a gobernar, pero también cómo se puede haber una disolución o una compra o cómo se toman las decisiones, son otros de los aspectos que se deben tomar en cuenta. ¿Qué te parece si vemos esto en la próxima semana y hacemos, dijo la hormiga, pero hacemos gráficas o algo que consideres que sea más, como más didáctico para ir entendiendo este tema de los tres tipos de capital?
Sí, perfecto. Y ahí incluimos el tema de Carlos de aportes a futuras capitalizaciones. En resumen, contablemente sí lo hemos visto, los accionistas hacen un aporte, se registra en una cuenta de aportes a futuras capitalizaciones, no se registra en la parte de capital, pero hay ciertas condiciones que cumplir, por ejemplo, el plazo que solo debiera estar un año, no más, por el tema de las normas internacionales que la aplicables, pero al momento en que ya, digamos, deja de hacer aporte a futura capitalización, sino en el momento en que se capitaliza, ese monto pasa a integrar el monto del capital pagado. Pero sí, con mucho gusto, preparo las presentaciones y lo vemos la próxima semana.
Perfecto. Gracias, Alci, gracias. Nos dice Angélica, toda la explicación se entendió. Entonces, perdón, yo voy a pedir que me lo expliquen otra vez. Gracias, Angélica, toda la explicación se entendió, suscrito, pagado. Nos dice Carlos, sí, el tema de disolución, asambleas extraordinarias. Alci, ¿algo con lo que te gustaría que termináramos el programa para concluir?
Bueno, pues sí, nuevamente a todas las personas que están considerando empezar un negocio, creo que es una buena oportunidad, creo que Jorge lo ha comentado, les diría que es importante tener un análisis, una asesoría de qué es lo que más les conviene a ustedes, saber también cuál va a ser su objeto social, porque ese es un tema importante porque después es lo que te aparece en la patente y es lo que te va a permitir, por ejemplo, el tema de gastos deducibles, al menos así lo está viendo la SAT, no es que yo consiga, pero sí es importante asesorarse y si lo van a hacer con alguien más, por lo menos 2 personas, sobre todo es importante la parte del divorcio, porque después vemos muchos problemas o que la sociedad se paraliza porque no pueden tomarse decisiones. Entonces es importante buscar asesoría y es importante pensar en un tema de gobierno corporativo, en un tema de cumplimiento y tener la casa en orden. Entonces yo los invito a que busquen asesoría, me pueden contactar con mucho gusto. Les dejo mi correo, que es amartin@blplegal.com. Se lo voy a compartir ahí en...
Perdón, si lo puedes repetir.
amartinez@blplegal.com.
Pues muchísimas gracias, Alci, por haber estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes.
Nos escuchamos. Muchas gracias, George y MB, que estén muy bien.
y le entramos de lleno a las sociedades anónimas. Jorge.
Sí, yo solo quería recalcar lo que dijo Alci en el sentido de que la escritura de constitución de las sociedades es muy importante porque básicamente es el equivalente de lo que en la vida así pública es la constitución. Con base en lo que diga ahí en la escritura de la sociedad es que se va a regir y se van a tomar decisiones. Puede ser que sea 100 años después si la empresa dura 100 años. Entonces es importante que se le ponga atención y no como normalmente la gente dice, pone cualquier cosa porque ahí no importa lo que diga, si usamos el machote, pero sí es muy importante lo que dice ahí. Y como han dicho, es mejor ahorita que estamos de buenas y no cuando tengamos líos. Resulta que lo que decía en la Constitución no nos va a funcionar para cuando tengamos los líos, ¿no?
Así es. Y bueno, ya le encontré título al próximo programa y es La Sociedad Anónima es un traje o debe ser un traje a la medida. Así que muchas gracias, Alci, muchas gracias, Jorge. Nos escuchamos el próximo lunes para hablar de este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sus comentarios. Y nos escuchamos en la siguiente transmisión. El próximo mañana estamos transmitiendo. Y pues una sonrisa, por favor, para el final del programa. Muchísimas gracias.
Adiós.
Chao.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.